Es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
De los 41 viajes apostólicos que el Papa Francisco ha realizado hasta el presente, el de Hungría puede ser considerado de gran trascendencia por las circunstancias en las que se ha desarrollado y por la insistencia en algunos mensajes síntesis de su magisterio. En la audiencia general del miércoles, el Papa ha recordado que fue como peregrino a un país cuyas profundas raíces cristianas se están poniendo a prueba una vez más tras las persecuciones nazi y comunista. Hoy la libertad está amenazada con guante blanco por el consumismo que anestesia y lleva a las personas y a las naciones a pensar solo en sí mismas y no en los demás, ha advertido Francisco. Para el Papa, toda Europa está en crisis porque no encuentra energías para dedicarse a los otros, sentirse comunidad, sentir la belleza de soñar juntos y crear familias numerosas. La vocación de Europa radica en una búsqueda atenta y constante de la verdad, siempre abierta al absoluto, en incluir las diferencias y acoger a quien llama a sus puertas. Por eso ha alabado el papel de Hungría como puente humanitario de los refugiados de la cercana Ucrania, un puente sostenido por la caridad de la Iglesia húngara. Francisco observa que la necesaria relación entre cada generación y la propuesta cristiana no puede consistir en la mera repetición del pasado. Es necesario hacer de nuevo actual el anuncio del Evangelio, porque esa es la clave del futuro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Jueves y es 4 de mayo y son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Me gusta mucho esta hora, la hora más feliz del día. Bueno, hay una hora más feliz todavía cuando uno se sienta en el estudio y en la tranquilidad de la noche con tal vez la compañía de una taza de café esboza, los primeros compases de esta partitura. Bueno, esta partitura que empieza diciéndole el tiempo que hace. Hoy se vuelven a esperar tormentas en Asturias, León, en Galicia. Las temperaturas van a darnos un respiro, bajarán de forma notable en Cantábrico, centro, sur, peninsular. Veremos máximas de 24 en Madrid, 29 en Badajoz, 31 en Sevilla, pero el viernes vuelven a subir, así que el alivio dura lo que dura. Y los embalses van bajando, el agua está por debajo de del 50%. Son datos que no se veían desde 1995. Los que tengan memoria, bueno, que hubieran nacido fundamentalmente, se acordarán que aquel año 1995 fue pavoroso. Seco, 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 como el ojo de Gabino. El pobre Gabino era uno que tenía un ojo, lo tenía con, vamos, seco. Y aquel 95, pues en determinadas ciudades, miren, en la mía, en Sevilla, provocaron cortes de agua de 12 de la noche a 6 de la mañana. Si tú tenías que salir de casa a las 5 de la mañana, tenías que llegar a una palangana de agua a las 11 y echártela por lo harto como pudieras, porque estaba todo cortado. Luego empezó a llover, es verdad, a partir de septiembre. Empezó a llover desatadamente y la cosa se arregló. ¿Podría pasar esto ahora? Pues miren, la EMET, en función de lo que dice, de lo que asegura la Organización Mundial de la Costa, esta cosa del tiempo, asegura que hay probabilidades de un fenómeno global, El Niño, que se produzca a finales de verano. ¿El Niño qué es? Lo contrario que la Niña. ¿Y qué es la Niña? Bueno, hemos vivido 3 años de episodio de la Niña, y el Niño, el niño se asocia a temperaturas más altas entre mayo y julio, y también con esporádicas tormentas que podrían aliviar algunas zonas del mundo, como el Cuerno de África, por ejemplo, o algunas partes de España. Es decir, el niño podría traer más precipitación en otoño. Pero estamos hablando, cuenta la AEMET, de una proporción del 60% de posibilidades. Seguiremos informando. Bueno, vamos a ver. Con lo modernos que se creen en la Moncloa que son. Porque además van de muy modernos. Si estos hubieran nacido en los 80, serían horteras de bolera. Bueno, hubieran nacido, hubieran ejercido en los 80. Ayer Bruselas presentó su plan de medidas para armonizar los delitos contra la corrupción. Y resulta que el gobierno de España va en dirección contraria a la Comisión Europea. Ese plan, bueno, puede tardar meses o años, pero la idea es que empiece a debatirse la siguiente presidencia rotatoria de la Unión, que es precisamente la española. Y entre los delitos que Bruselas quiere armonizar para que todos los europeos castiguemos más o menos igual, el tipo de delito es la malversación, que es la que, le recuerdo, Pedro Sánchez, a petición de los delincuentes, socios suyos y amigos suyos, bueno, no sé si son amigos, esta gentuza, la verdad que no tiene amigos, pero bueno, con sus socios delincuentes, retocó para que eso no les costara inhabilitaciones, dinero y multas y otras muchas cosas. Lo abarató de forma inexplicable. Y la Comisión Europea recordó que, hombre, chirriaba que un país europeo a estas alturas se dedicara a cambiar el Código Penal para dejar claro que robar dinero público es menos grave si tienes el detalle de no metértelo directamente en el bolsillo. Y si lo usas para financiar, por ejemplo, un golpe de Estado. O crear una red clientelar de lo que sea con la que vayas dopando las elecciones. Pero eso es menos grave. Y esa es la barbaridad que cometió el amiguito Pedro Sánchez para dar satisfacción a sus socios de Cataluña. Y de paso podía beneficiar a alguno de los seres, pues mejor. Bueno, pues ahora se va a tener que comer el sapo de verse retratado como el presidente de turno de la Unión Europea que legisla en materia de malversación en dirección contraria a la propia Unión. Yo creo que a este le importa un pimiento todo eso. Pero le da exactamente igual. Este es el rey del postureo. Y la presidencia de la Unión Europea es... Bueno, empieza en la Casa Blanca con Joe Biden... No vean ustedes la de fotos de postureo que tiene para el álbum. Lo demás, bueno. Bueno, y luego el otro hito legislativo, la ley del sí es sí, que felizmente ha sido reformada gracias a la oposición. Las consecuencias siguen ahí y van a continuar produciéndose. El Consejo General del Poder Judicial ha vuelto a hacer un recuento, una actualización de cómo van las revisiones de condenas y la cosa está ya en 1025 condenas rebajadas y 105 excarcelados. O sea, más de 1000 violadores se han visto rebajada su condena gracias a Podemos y al PSOE. Y como todo esto, pues claro, para Moncloa es particularmente incómodo, pues el gobierno prefiere tenernos entretenidos con dramitas del primer mundo, pues los dramitas de Félix Bolaños, Gracita Bolaños ya prácticamente en todos los medios, que es experto en montar pollos para distraer la atención, ¿no? Lo de la invitación al 2 de mayo, bueno, este no se presenta a la coronación de Carlos III de milagro, porque se ve que allí lo llevan con más lupa o... capaz de presentarse, pero bueno, el conforme avanza las horas, todas las charitos de España han puesto el grito en el cielo porque a un ministro no le han dejado subir al estrado, pero cada vez se lo tienen más difícil para que le sigan el rollo, ¿no? Porque las imágenes del bar delatan a Bolaños. Hay un momento en el que el propio Bolaños, autoinvitado, coge y se salta el cordón que delimitaba la zona de autoridades. Es que quita directamente, como aquel que va a un aeropuerto en la cola y de, el macarra que quita todo y se quita tres pasillos. Pues exactamente igual, fue a liarla. Fue a eso, a forzar la situación. El gobierno de la gente. Madre mía, el gobierno de la gente. Y luego sale Isabel Rodríguez, que cada día es más aburrida por previsible, la portavoz del gobierno, y dice que pobre Félix. El Partido Popular es un partido antisistema, no se lo pierdan.
Creo que es un paso más en una campaña de deslegitimación de este gobierno, del gobierno español. Una campaña del Partido Popular. Y lo digo con pesar, porque este tipo de campañas de atacar a gobiernos legítimos están ocurriendo en otras partes del mundo. Pero cuando ocurren en otras partes del mundo, las protagonizan partidos antisistemas o partidos extremistas. Y lo lamentable es que en España esta campaña la está protagonizando el Partido Popular, que fue un partido de gobierno.
Es tan previsible. Vas a saber de antemano lo que va a decir esta simple, que es una simple de manual. Y es tan previsible que ya no tiene ni siquiera emoción el Consejo de Ministros. Oiga, es que la Junta Electoral le ha vuelto a llamar la atención, le ha abierto expediente. Porque el tono partidista que emplea en la sala de prensa del gobierno de todos los españoles no coincide con ser portavoz de un gobierno que tiene que comunicar lo que el gobierno ha decidido. Hoy conoceremos los datos de paro del mes de abril, a ver qué nos deparan. Pero antes, Ángela, ¿qué más cosas hay esta mañana? Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, pues hay una operación abierta en Cataluña. Hasta ahora se sigue buscando a los dos atacantes implicados en un tiroteo ocurrido esta noche en Salou, en el que han muerto dos personas. Han sido tres hombres encapuchados los que, subidos a un todoterreno con matrícula francesa, han abierto fuego contra otro vehículo en el que se encontraban las víctimas. Después de darse a la fuga, el coche de los atacantes ha sido interceptado en la AP7, en el área del Medol, donde uno de los tiradores ha sido detenido. A esta hora, un dispositivo de los Mossos d'Esquadra trata de encontrar a los otros dos atacantes. Los vecinos de la zona aseguran a COPE que ahora mismo todo está tranquilo.
De repente de un compañero que ha venido a comentar, pero policía, ya ahora mismo pasaron dos coches de patrulla y tal, y nada más, está tranquilo cosa.
La principal hipótesis es que el tiroteo está relacionado con un asunto de bandas dedicadas al tráfico de drogas. Por lo demás, el Tribunal Constitucional tiene previsto avalar definitivamente la próxima semana la ley del aborto de Zapatero. Por lo tanto, va a desestimar el recurso que el Partido Popular presentó hace más de una década contra esa ley que, entre otras cosas, eliminaba el consentimiento paterno en los casos de aborto de menores a partir de 16 años. Algo que derogó el PP en 2015, pero que vuelve a estar vigente en la nueva ley del aborto. Enseguida entramos también en todas las protestas abiertas en justicia. De momento el Ministerio ha puesto sobre la mesa una oferta de 44 millones y medio de euros para mejorar los salarios de jueces y fiscales y evitar así la huelga del día 16. Hoy los que paran son los funcionarios de justicia. También es noticia que la Junta Electoral Central ha confirmado esta noche que va a retirar el escaño a Laura Borra, suspendida como presidenta del Parlamento catalán después de ser condenada a 4 años y medio de cárcel por un delito de falsedad documental y prevaricación cuando dirigía la institución de las letras catalanas. Y hoy el presidente de Colombia va a continuar su estancia en España con la firma de varios acuerdos que afiancen la relación entre ambos países. Gustavo Petro tiene previsto dejar nuestro país el viernes y de momento el gobierno evita comentar esas palabras del presidente colombiano en las que hablaba hace solo unos días del yugo español de la corona. Los diputados de Vox sí han abandonado el hemiciclo justo antes de que Petro interviniera en el Congreso.
Petro es a Colombia lo que Otegi es a España. Un terrorista no arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades.
Y en el partidazo de COPE, la salvación se pone muy cara a 5 jornadas para el final. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Con el empate a 1 del Valencia ante el Villarreal, la goleada del Atlético de Madrid al Cádiz 5-1 y la victoria del Getafe 1-0 al Celta, situamos a 5 equipos en tan solo 2 puntos. Almería con 36, es decimocuarto a partir de aquí. Cádiz y Valladolid 35 puntos, Valencia y Getafe 34 empatados a puntos, siendo los azulones los que ocupan el primer puesto de descenso. A estos 5 equipos podemos sumar esta tarde otro más, el Español, que abre la última tanda de partidos en esta jornada intersemanal que arranca a las 7:30 visitando al Sevilla. A la misma hora tendremos al Girona Mallorca para las 10, Athletic Betis y Rayo Vallecano Valladolid. A las 9:45 podemos tener al primer campeón de las 5 grandes ligas, el Nápoles visita al Udinese y con un empate cantaría al Alirón y lograría su tercer Scudetto 33 años después. Y en baloncesto Euroliga, el Barça venció 7-7-6-6 a Zalgiris, es el primer equipo en clasificarse para la Final Four. Gran Canaria, por su parte, hizo historia al conquistar la Eurocup, campeones 7-1-6-7 ante el Tour Telecom. El año que viene el equipo canario va a jugar Euroliga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De empleo, como decía Herrera, también vamos a hablar esta mañana porque hoy conoceremos los datos de paro y afiliación del mes de abril, que llegan después de un marzo que dejó 206.000 afiliados más y casi 49.000 parados menos. De momento lo que tenemos es el avance del gobierno, que habla de un abril muy bueno, y por otro lado los datos que ayer publicó Eurostat, que no invitan a ser tan positivos. En cuanto al gobierno, el ministro Escrivá ya anticipó que va a ser un abril de récord en lo que se refiere a creación de empleo, en la línea de lo que avanzaba ayer la vicepresidenta Nadia Calviño.
Los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de abril confirman que esta dinámica positiva se mantiene. Cerraremos el primer cuatrimestre del año con más de 400.000 afiliados a la Seguridad Social más. Es decir, un ritmo medio de creación de empleo de unos 100.000 afiliados a la Seguridad Social al mes.
La temporalidad se sigue reduciendo, ha pasado del 30 al 14%, pero los fijos discontinuos siguen ganando terreno y todavía no sabemos cuántos de esos trabajadores están ahora mismo sin empleo. Si la cifra oficial de paro está en 2.900.000 personas, si se tiene en cuenta a los fijos discontinuos sin un trabajo, actualmente llegaríamos a los 3.500.000. Eso es lo que nos dicen los analistas con los que hemos hablado en COPE. De momento, España siguió liderando en marzo la tasa de paro en la zona euro. Según Eurostat, roza el 13%, es prácticamente el doble que la media de la eurozona. Y eso que disminuyó una décima respecto a febrero. La cosa se complica todavía más si miramos solo a los trabajadores que tienen menos de 25 años, porque el paro juvenil está en el 29,5%, de nuevo la cifra más alta de la zona euro. Así que veremos qué dicen los datos que la Seguridad Social publica esta mañana. Lo contaremos aquí en Herrera en COPE a partir de las 9. Es un dato importante teniendo en cuenta además el panorama con la inflación repuntando en la eurozona y en España. Y esa es la clave, la inflación, para que, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos haya vuelto a subir los tipos de interés.
Hoy hemos decidido subir los tipos de interés 25 puntos básicos, pero no hemos decidido hacer una pausa. En el comunicado de marzo dijimos que podíamos anticipar algunas medidas adicionales que podrían ser apropiadas, pero hemos quitado esa frase del comunicado de hoy. Ahora sostenemos que tendremos en cuenta las consecuencias de estas medidas para bajar la inflación al 2%.
Es el aviso del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, después de subir por décima vez en un año el precio del dólar hasta situarlo entre el 5 y el 5,25%. Esa pausa de la que hablaba Powell se podría dar en el mes de junio, en la reunión de junio, porque la sensación es que el final a estas subidas está más cerca. Hoy es el turno del Banco Central Europeo. Se habla de una subida de tipos de interés de entre 1,25 puntos. Ahora mismo está en el 3,5%. Con la duda de si esta medida está siendo efectiva, teniendo en cuenta, como decíamos, que la inflación sigue sin bajar. De dinero se habló ayer también en la reunión que jueces y fiscales mantuvieron con el Ministerio de Justicia.
Ahí están, estamos negociando.
Gracias.
Es lo que dice la ministra Pilar Llop, que está negociando esa propuesta que Justicia ha puesto encima de la mesa de jueces y fiscales. 44 millones y medio de euros en mejoras salariales para evitar la huelga del día 16. Huelga que de momento se mantiene y para la que el Consejo General del Poder Judicial ya se plantea debatir servicios mínimos. Aunque la voluntad, como digo, es que haya un acuerdo y de hecho el lunes volverán a reunirse.
Es un momento de reflexionar, de que nosotros valoremos y el lunes a lo mejor podremos tener un adelanto, un cierre o a lo mejor seguimos trabajando. Yo confío en un acuerdo. Espero que sea lo más pronto posible. Ojalá pudiera ser el mismo lunes por la mañana.
Se ha dado un primer paso en un proceso de negociación. Yo no aventuraría tanto. Es tiempo de trabajar en lo que está encima de la mesa. Hay cuestiones que hasta ahora no se habían dado. Es positivo, pero ya está.
Es la valoración que hacen desde la Unión Progresista de Fiscales y desde la Asociación Profesional de la Magistratura después de reunirse con el Ministerio. Hoy, por cierto, los que vuelven a la carga son los 45.000 funcionarios de justicia que están llamados a una nueva jornada de huelga para exigir también una subida salarial. Además, se van a manifestar frente a las puertas del Ministerio. Un Ministerio al que le crecen los enanos, porque también los abogados de oficio amenazan con parar. La lista de reclamaciones, como nos cuenta una de ellas, Rosalía, es muy larga.
Somos los únicos operadores jurídicos que, pese a prestar un servicio público esencial, estamos tan poco valorados que ni siquiera se nos retribuye. A nosotros se nos indemniza. Nadie cotiza por nosotros, pese a estar años y años adscritos al turno de oficio. Los abogados y procuradores en general carecemos de derechos básicos, tales como la maternidad, la paternidad, casos de muerte de un familiar, enfermedad, etcétera, ¿no? Consideramos que ya es basta ya. No puede seguir consintiéndose.
Protestas, huelgas y paros de letrados, de funcionarios de justicia, de jueces fiscales, abogados de oficio, y todo esto tiene consecuencias también para los ciudadanos. Una justicia ya de por sí muy lenta, en la que cualquier procedimiento tarda mucho más.
Estamos normalizando lo que debiera ser lo excepcional. En Sevilla, por ejemplo, ya se están señalando juicios para finales del 2026, en algunas comunidades como en Madrid para el 2027. Y si a esto le añadimos la huelga reciente de los letrados, la huelga de los funcionarios de justicia, pues obviamente se va a ir agravando.
Daniel es abogado en Sevilla y nos explica que al retraso en la celebración de juicios se suman también las demoras hasta que se conocen las sentencias. Y tampoco llegan buenas noticias de los embalses, que ya están oficialmente de media a menos de la mitad de su capacidad. Han perdido un medio punto en solo una semana, están en el 49,6%. Y las cuencas que más preocupan siguen perdiendo agua. Las internas de Cataluña están en el 25,4% y la del Guadalquivir en el 24,5%. De hecho, en Andalucía, el presidente Juanma Moreno avisa.
Consumo humano en las grandes ciudades está garantizado al menos en un año, año y medio. Pero es verdad que el consumo en el ámbito agrícola, ganadero y en otras comarcas del interior está siendo muy complicado. Vamos a esperar a ver si hay suerte y pudiésemos en la segunda quincena de mayo que hubiese algún tipo de precipitaciones. Desde luego, si finalizado el mes de septiembre no hemos tenido ninguna precipitación, sí empezaríamos a tomar decisiones.
De hecho, más allá de esas grandes ciudades, hay vecinos en algunos municipios que ya dependen de un camión cisterna. Lo están viviendo en 40 pueblos de la provincia de Córdoba, por ejemplo. Tienen derecho a 5 litros de agua que se suministra en camión cisterna. Francisco vive allí en Pozo Blanco y además de su casa tiene un restaurante.
A los restaurantes nos tienen permitido que podemos coger más de los 5 litros y cogemos la que no hace falta, por lo menos en mi caso. Yo sí necesitamos agua para cocinar, para lavar verduras, para la cafetera también.
Pues la pregunta ahora es a qué va a pasar este verano, y se la hacen sobre todo los agricultores españoles. En Aragón, Extremadura o Andalucía, por lo pronto, se da por perdida la cosecha de cereal. Y en Jaén, olivareros como Juan Luis reconocen que la situación es bastante complicada.
En una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros cúbicos por hectárea, pero es que resulta que este año tenemos la friolera de 400 metros cúbicos por hectárea y sin haber llovido nada en toda la primavera. Es decir, que ya no solamente corre peligro la cosecha, es que corre peligro hasta el propio olivar.
Otra de las consecuencias de la sequía y de las altas temperaturas que se están registrando son los incendios. De hecho, solo entre enero y marzo se han quemado más de 40.000 hectáreas en España. Y lo peor, como decimos, está por venir porque nos queda un verano más cálido y seco de lo habitual. Eso dicen al menos las previsiones, Carmen Lavallen.
El Cantábrico y el Mediterráneo son las zonas en las que tradicionalmente se producen los primeros incendios del año y así ha vuelto a ocurrir en lo que llevamos de 2023. Eduardo Rojas es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
A la que hay una semana crítica, hay problema. En cuanto a situación propicia de viento sur, tenemos problemas en estas zonas en todo lo que es el invierno, primavera, y este año ha habido muchas situaciones de viento sur.
Influyen también la sequía y el cambio climático, pero sobre todo el abandono de los montes. Ramón María Vos es experto en lucha contra incendios forestales.
Prácticamente ahora ya es que no hay meses donde no haya riesgo de incendios forestales.
Algo que ha llevado al gobierno y a las comunidades autónomas a adelantar varias semanas las campañas de lucha contra incendios y todo para evitar repetir el triste récord de 2022 en el que ardieron 250.000 hectáreas.
Y vamos también hasta Valencia porque allí se ha admitido a trámite la querella que presentaron los padres de Emma, la niña que murió por una peritonitis después de ir hasta 3 veces a urgencias. Vicente Ordaz.
La querella presentada por los padres de Emma ya ha sido admitida a trámite por una presunta negligencia médica. La familia fundamenta la denuncia en que a la pequeña no se le practicó ninguna prueba clínica cuando hasta en 3 ocasiones acudió al centro de salud y al servicio de urgencia con fuerte dolor abdominal. De hecho, el juez encargado de la instrucción del caso ya ha pedido que los informes médicos diferencien el tratamiento recibido en el centro de Viver del posteriormente en el hospital de Sagunto. Igualmente, ha reclamado el informe de la autopsia al Hospital Clínico de Valencia, donde falleció tras entrar con parada cardiorrespiratoria.
Enseguida a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, mucho más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que Naldi, cerca de 9 de cada 10 clientes, dice que la calidad de su compra es igual o superior al precio que paga por ella. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número 1 en satisfacción de clientes por 4 año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. Llama ya al 900-100-605. Legalitas, y sigue con tu vida.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. Día. Paga menos.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, lo estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Qué agradable debe ser levantarse a las 6 de la mañana, poner, darle al botón de la radio que parezca la voz de un tipo que te dice que los embalses no paran de bajar. Bueno, yo me imagino que esta noticia a usted no le sorprende demasiado, o bueno, en fin, la tiene ahí de fondo, y sabe que mientras no llueva y sigamos bebiendo agua y sigamos regando y sigamos etcétera, etcétera, pues el embalse bajará, el agua está ya por debajo del 50%. Como le contaba antes, son datos que no se veían desde 1995. Para ser exactos, los embalses están en el 49,6. Hemos perdido medio punto en tan solo una semana. Si no llueve y las temperaturas siguen subiendo, que van a seguir subiendo, porque normalmente eso suele pasar cuando te acercas al verano, es más rápida va a ser la pérdida de agua, porque nos acercamos a la época del año en la que más agua se consume y al mismo tiempo más se evapora. Así que hagamos un uso racional en la medida de lo posible, que las cosas no están para muchas bromas. Ya veremos si algún fenómeno meteorológico como el Niño, que dice la EMET, probablemente podría llegar entre mayo y julio, o tal vez entre julio y septiembre, trajera algunas lluvias. Pero bueno, volveremos a lo largo de la mañana a este asunto de opereta de que ayer continuaba, saben ustedes, la autoinvitación de Bolaños y la actuación de el par de macarras que le acompaña, quitando las cintas de separación y los pivotes para pasar y colarse donde no le dejó la jefa de protocolo de la Comunidad de Madrid, para la que pide un aumento de sueldo, insisto, se lo merece por el placaje que le hizo al personaje. Más allá de todo eso, que luego volveremos sobre ello, porque hay algunos detalles interesantes también hoy que vamos conociendo. Hoy conoceremos los datos de paro del mes de abril. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, pues una lectura parecida a la de los últimos meses. Algo de creación de empleo, buenos datos de afiliación, pero todo con la letra pequeña de que tenemos demasiado empleo a tiempo parcial, demasiado fijo discontinuo. Con lo cual, el número efectivo de parados o de personas demandantes de empleo va a seguir generando debate. Lo que parece asentarse en esa idea que veníamos comentando últimamente es lo que seguramente conoceremos luego. Estamos en un momento de profundo cambio en el mercado laboral. El análisis de los datos debe ser más honesto que nunca para que la gente sepa realmente dónde nos andamos. Hablar de análisis honesto con los tipos que hay en el gobierno, pues, joder, qué difícil me lo pone Herrera. Ya, bueno, puede ser. A partir de las 9 nosotros echaremos un vistazo a esos datos del mes de abril. Bueno, malas noticias para los que tienen hipoteca variable, porque seguimos en ese momento en el que se junta el hambre con las ganas de comer. La inflación se modera un poco, pero sigue siendo alta, muy alta. Además, nos suben el precio del dinero, con lo que los intereses también suben. Está claro lo que compras en las tiendas y está cara la cuota de la hipoteca. Hoy se reúne el Banco Central Europeo. ¿Con qué intención? Con la intención de subir un poco más los tipos. O sea, están en el 3,5% y podrían subir hasta el 3,75%, lo que se llama técnicamente un cuartillo. ¿Esto por qué se intuye? Pues porque ayer, por aquello de las barbas de tu vecino, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos colocó los tipos de interés en el 5,25%. ¿5,25%? Aquí está en el 3,5%. Y parece que a partir de ahora se van a dar una pausa antes de volverlos a subir. El Banco Central Europeo todavía podría acometer otras dos subidas, además de la de hoy, para ponerlos en el 4%, incluso un poco por encima. El Euribor, el temido Euribor, lo tenemos en el 3,82, acercándose al 4% que pronosticaron los expertos para antes de que llegara el verano. Y efectivamente eso ha ocurrido. Y han ocurrido otras cosas. Por ejemplo, como que a la portavoz del gobierno le han abierto expediente desde la Junta Electoral Central. ¿Por qué? Pues porque, en fin, esta señora hace un uso electoralista de la sala de prensa de la Moncloa. Ya le advirtieron en dos ocasiones. Pero eso, como son más chulos que un ocho y hacen de su capa un sayo. Y dicen esas cosas de que cuando se ataca a un gobierno legítimo, se ataca a la democracia. Fíjense usted, la burrada, la barbaridad que ha dicho esta ignorante. Bueno, pues es el tono partidista es tan descarado que la Junta Electoral le ha tenido que abrir expediente. Saltarse ese convencionalismo que obliga a la neutralidad política, eso sí que es antisistema. Eso sí que atenta contra los buenos usos y las buenas costumbres democráticas. Es que ayer, bueno, a cuenta de las imágenes de las famosas imágenes del Día de la Comunidad de Madrid, de Bolaños queriendo entrar, levantando las cintas de separación de una cosa y otra, plantándose allí con dos o tres chulos detrás para presionar a la directora de protocolo, rápidamente apareció la portavoz del gobierno después diciendo que es que esto era, oiga, que era poco menos que atacar un gobierno legítimo, que significaba atacar a la democracia. Sí, fíjense el criterio, el sentido de la democracia que tienen estos pájaros. Según todos estos, no podría haber oposición cuando gobiernan ellos, porque, bueno, ¿qué tiene que hacer la oposición? Lógicamente, marcar y atacar y censurar a un gobierno, cosa que hacen ellos hasta la extenuación cuando están en la oposición. Este es el cuento de estas elecciones. En las anteriores, acuérdense que lo que de tres días antes, de forma muy oportuna, apareció la navajita aquella pintada de rojo en el despacho de Reyes Maroto, que hizo que la abejita maya, Yolanda Díaz, se pusiera las manos en la cara como espantada, aterrorizada, en una orquestación perfectamente preparada en un programa de televisión. Fue aquella ocasión en la que llegaron unas balas a la antesala del despacho del ministro de Interior. ¡Qué escándalo! ¡Qué amenaza! ¡Qué terrible! ¿Cómo ha sido posible esto? Inmediatamente se va a poner la policía a investigar. ¡Policía! ¡Toc, toc! ¿Estáis ahí? ¿Habéis investigado algo? ¿Habéis llegado a una conclusión? ¿Habéis pillado a alguien? ¿Habéis sido incapaces de saber quién ha puesto unas balas, quién ha enviado un sobre con balas que ha llegado hasta la antesala del despacho del ministro del Interior? ¿O es que era todo un cuento? Bueno, pues el cuento de estas elecciones, en lugar de las balitas, va a ser ese. Cuando se ataca a un gobierno legítimo, se ataca a la democracia. Y si no, ya lo verán. Bueno, vamos a ver. Ángela, más cosas del día de hoy.
Herrera y Cope.
Por segunda noche consecutiva esta madrugada han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas tanto en Kiev, en la capital de Ucrania, como en Odessa, al sur del país. Con nuevas explosiones que se desconocen si dejan víctimas. Al otro lado, en territorio ruso, mientras tanto, el Kremlin ha acusado a Ucrania de querer atentar contra Vladimir Putin utilizando dos drones de combate que fueron interceptados volando sobre la Plaza Roja de Moscú. Zelensky niega cualquier tipo de responsabilidad.
We don't attack. Nosotros no atacamos a Putin ni a Moscú. Solo luchamos en nuestro territorio. Defendemos nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. No hemos atacado a Putin. Lo dejamos para un tribuna.
A todo esto, otro incendio se ha declarado esta noche en otro depósito de combustible al sur de Rusia, esta vez en una refinería, después de días de ataques a depósitos de combustible y también a trenes. En Serbia se investiga qué llevó a un joven de 14 años a asesinar a 9 personas, 7 de ellas menores, en un colegio de Belgrado. Llevaba tiempo planeando el ataque en ese centro donde estudiaba y tenía una lista con el nombre de las víctimas a las que quería matar. Está detenido junto a su padre, que es el dueño de las armas que utilizó. Aún hay 7 personas heridas. Y en Barcelona, una mujer ha sido liberada del piso donde su pareja la maltrataba y la retenía. La obligaba, entre otras cosas, a dormir en el suelo, le ataba las extremidades y tenía que pedir permiso para ir al baño. El novio, que ya está en la cárcel, llegó a rociarle la cara y el cuello con alcohol para después quemarla con un mechero. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid consolidó su sorpaso al Real Madrid. Bruno Casar.
Con una goleada 5-1 en casa ante el Cádiz, los de Simeone se colocan en la segunda plaza de la clasificación, superando al Real Madrid por un punto y tras un partido en el que a los rojiblancos le señalaron el primer penalti de la temporada. Derrota del Cádiz, que junto con el empate del Valencia a 1 contra el Villarreal y la victoria por la mínima del Getafe al Celta, nos deja el descenso en una situación dramática con Almería, Cádiz, Valladolid, Valencia y Getafe en tan solo 2 puntos. A estos equipos podríamos sumar esta tarde el Español, que va a abrir la última tanda de partidos de esta jornada 33 a las 7:30 ante el Sevilla. A la misma hora tenemos también Girona-Mallorca. Nos van a quedar para las 10 el Athletic Club de Bilbao, Betis y el Rayo Vallecano-Valladolid. Y anoche los árbitros volvieron a emitir un comunicado en el que por primera vez abren la puerta a tomar medidas drásticas que afecten al fútbol, es decir, ir a la huelga si no cesa la violencia y los distintos episodios de amenazas que están sufriendo en los últimos meses.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. ¿Me vas a dar buenas noticias sobre la aclaración de asesinatos de ETA? Por ejemplo, Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco, buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Los que seguimos los rastrojos de la banda asesina ETA, ya les adelanto que este mes vamos a tener, sí, buenas noticias. Fíjense, 5 años después de la disolución de los criminales, la justicia va a residenciar en 2 jefes etarras, Mikel Ancha e Iñaki de Rentería, la responsabilidad única de los asesinatos de Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Va a ser una extraordinaria noticia para las familias de uno y otro, que llevan luchando, gracias sobre todo a Dignidad y Justicia de Daniel Portero, por esta causa. Caerá con toda certeza sobre los mencionados criminales la responsabilidad de los 2 asesinatos, el de Ordóñez y Blanco. Es un proceso que ha durado ya 10 años y que ahora va a culminar con el procesamiento de estos 2 sujetos. La noticia se sentará como una bomba en muchos sitios. De entrada en el gobierno, ya cómplice de los sucesores de Ancha y Rentería, pero también de un juez como el Rosacio Pedraz, que en 2011 afirmó que no había prueba alguna para encausar a Ignacio de Gracia Arregui, alias Iñaki Rentería, no ya como jefe de ETA, ni siquiera como miembro de la banda. Pero pero las causas pendientes, que son 8 diferentes, afectan también a otros líderes de ETA, como son Cherokee, Miquel Garicoiz, Josu Ternera, Iriondo y Miguel Carrera, asesino, entre otras víctimas, de varios guardias civiles. También figuran en alguna de estas causas el llamado Cauntauri, José Javier Arizcún Ruiz, el tipo que intentó matar a Irene Villa y a su madre María Jesús González. La información que adelantamos reviste una importancia trascendental porque por primera vez se va a procesar a los auténticos asesinos de ETA, lo que en términos jurídicos se llama autoría mediata por dominio. Y para terminar, con una encuesta. La encuesta en el Ayuntamiento de Madrid, mayoría absoluta, 29 concejales. El Partido Popular tiene una horquilla entre 26 y 28.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver cómo vienen los periódicos hoy.
Pues mira, interpretan los diarios que Bruselas marca la senda contraria a la recorrida por el gobierno de Sánchez al comentar esa noticia de que la Unión Europea estudia endurecer la pena por el delito de malversación. Sánchez, recuerda ABC, hizo lo contrario como penúltima estación de la hoja de ruta pactada con Esquerra, y destacan que para evitar la huelga de jueces y fiscales de mediados de este mes, el gobierno, apunta al Mundo, pone ya dinero encima de la mesa. Ofrece 44 millones y medio de euros para mejorar sus condiciones laborales. El lunes seguirá negociando. A veces dedica la portada ese toque de atención a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, por convertir sus comparecencias de los consejos de ministros en una sucesión de ataques al Partido Popular. Después de 2 avisos, la Junta Electoral le abre un expediente que podría acabar en sanción económica. Se lleva alguna imagen de portada el presidente colombiano, Gustavo Petro, de visita oficial estos días en España. Con ironía, titula La Razón: Petro esquiva el yugo español en Madrid. El presidente de Colombia frena sus ataques al pasado colonial en su discurso ante el Congreso. Entrevistado en el diario El País, el primer presidente de izquierdas en ese país dice que el cambio está siendo más difícil de lo que pensaba. Polémica ley de vivienda al margen. Todos los periódicos destacan esta mañana que el precio del alquiler bate récords en España. Como titula El Mundo, el alquiler no encuentra techo y los precios alcanzan ya los 11,5 euros el metro cuadrado, que es un nivel nunca antes registrado. A las 9 conoceremos el paro de abril. Apunta 5 días que Calviño ya adelanta la cifra de 400.000 nuevos afiliados en los primeros 4 meses de este año. Y del exterior, destacan los diarios que crece la tensión en la guerra después de que Rusia acuse a Ucrania de atacar el centro de Moscú para matar a Putin y Kiev lo niegue. Recuerda La Vanguardia que la verdad es la primera víctima de toda guerra, y resume el episodio de ayer con este titular: drones y mentiras sobre el Kremlin.
Bueno, hay elecciones municipales en el Reino Unido.
Sí, serán un test para ver cómo están las cosas, ¿no? A un año de las generales, a día de hoy, los conservadores tienen difícil mantener los 13 años seguidos que llevan en el poder. Pero leo en La Razón que el revuelo no es tanto la jornada de hoy, sino el hecho de que por primera vez en la historia los ciudadanos van a tener que mostrar un documento acreditativo con su fotografía para poder votar este jueves. Eso nunca ha pasado en un país donde no existe el documento nacional de identidad. Dicen que bastará desde una tarjeta de abono transporte al pasaporte o el carnet de conducir. Cuentan que los más jóvenes no se han enterado muy bien y que puede haber problemas en los colegios electorales.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Te cuento que según un informe del Banco de España, los bancos cada vez conceden menos préstamos a las familias por el endurecimiento de las condiciones. Y por esta misma razón, fíjate, pues también baja la demanda. Los intereses son tan altos que los hogares prefieren buscar otras formas de financiación. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues ocurre principalmente por la subida de los tipos de interés. Las decisiones de los últimos meses del Banco Central Europeo de subir el precio del dinero han hecho que cada vez sea mucho más complicado conseguir un crédito, un préstamo o refinanciarlo. Actualmente el precio oficial del dinero, Carlos, se sitúa en el 3,5% y es muy probable que vuelva a subir esta semana.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El saber no ocupa lugar y tampoco tiene edad, faltaría más. Otra cosa es que pudieras pensar que estando jubilado pudieras irte de Erasmus. qué sueño, ¿eh? Bueno, pues esto se va a convertir en realidad. Ojo, porque la Universidad de Alicante pone en marcha un proyecto piloto pionero. Oye, Lola, ¿siempre te dio envidia eso de irte de Erasmus, de cuando lo hacían los jóvenes?
Por supuesto. ¿Sí, no? Es una ocasión para vivir otras culturas, abrir la mente.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hay cosas que solo sabe un amigo. Como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Saben, ya le contaba, el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés, lo hace por séptima vez consecutiva en su lucha contra la inflación, una decisión que sigue el camino marcado por la Reserva Federal en Estados Unidos, que también acaba de subir tipos. Washington, Juan Fierro.
Podría ser la última subida de los tipos de interés en los Estados Unidos durante este año.
Today our decision was to raise the federal funds rate by 25 basis points.
Hemos decidido, decía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subir los tipos de interés un cuarto de punto. Con esta nueva subida, la décima consecutiva desde marzo del 2022, el precio del dinero se sitúa entre el 5 y el 5,25% en los Estados Unidos.
A decision on a pause was not made today.
Hoy no hemos adoptado una decisión sobre una pausa en estos incrementos, añadía Powell, una pausa que puede llegar en la reunión del próximo mes de junio. El propio presidente de la entidad reconocía que existe una sensación de que el final a este proceso de incrementos está más cerca. De todas formas, Powell insistía en que las decisiones se van a tomar reunión a reunión y en función de los datos económicos.
Y ahora llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. En La Tarde de COPE hablamos de eso tan pedante que se llama ahora la batalla del relato, es decir, quién cuenta el cuento, quién cuenta la historia. Esto normalmente se hace cuando se celebran unas elecciones, pues hemos ganado, todo el mundo ha ganado después de unas elecciones. Lo curioso es que en estas elecciones la batalla del relato, la batalla de la historia ya ha empezado. Ya ha empezado porque el gobierno está difundiendo la idea de que si gana en Barcelona y la alcaldía es para el PSC, y si gana en Sevilla, pues que ya lo ha hecho todo. Y que si el Partido Popular pues gana en Valencia o ni siquiera gana en Valencia o gana en Castilla-La Mancha, pues que es un desastre, que es un desastre. Es importante porque la batalla del relato, del cuento, de quién cuenta la historia, es fundamental para luego las generales.
Historia de una canción. Era 1975. Un tipo simpático, fresco, original, llamado Leo Sawyer, nos dejaba este Moonlighting.
Holds on to his hand. He whispers slowly, tonight's the night. Months of planning, so it's good.
gotta be right. Under the table, her bag is bursting at the seams. She made sure to bring everything. Moonlighting, they're leaving everything. Moonlighting, they're losing all their friends. Moonlighting, it's the only way. It's frightening, but it means they'll stay together. They're gonna make it together. Disguise is a must. When they go missing, they're gonna look for the van first. She whispers slowly, it'll be alright. I took some cash from my building society, and my monthly check came in just right. That Mrs. Park's daughter is missing. Meanwhile, the Carlisle turn off the M6 motorway, drinking cold black coffee, eating hot cupcakes. She stares at him with his beard unshaved, wonders at his power of staying awake. He whispers, "No, you did just fine." They shared the driving all through the night. She laughs.
Qué simpático siempre fue Leo Sayer. Ahora, después de aquel éxito del 75, llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os quedáis a cenar, vemos una peli con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
Esta semana prueba el helado de Strawberry Cheesecake Día Temptation con un 25% de descuento por solo 2,25 la tarrina de 350 gramos. Nueva calidad Día. Confirmada.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Con el nuevo Club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
En Ceste tenemos la pieza que tu PyME necesita para crecer. Asegura el cobro de tus facturas con Póliza Fácil, el seguro de crédito más ágil, sin papeleos ni gestiones administrativas y con un precio ajustado a tu facturación. Póliza Fácil te ayuda a construir tu PyME sobre seguro. Calcula el precio en ceste.es. Ceste, seguros de tu éxito.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Expósito va más allá de la noticia.
En España se tarda una media de cerca de 362 días, un año, para resolver la resolución en primera instancia de un litigio civil o mercantil.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La situación en la justicia se ha convertido en algo insostenible hasta el punto de que todos los ciudadanos hemos llegado a normalizar la situación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.